vivir que son dos días. Cadena Ser en Navarra.
Bueno, pues vamos a seguir presentando secciones en este nuevo A Vivir Navarra de esta temporada, la que tendremos los sábados. A estas horas comenzará siempre así.
Microbios desde el museo.
En nuestro permanente afán por hacerles mejores personas a través del conocimiento, los sábados a estas horas vamos a hablar de seres microscópicos y de su influencia en nuestra vida con Ignacio López Goñi. Nacho, buenos días.
Muy buenos días.
Nacho es microbiólogo, es director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. ¿Por qué te dio por estos seres diminutos?
Bueno, la verdad es que es una pasión. Yo cuando empecé la carrera, mira, yo la verdad es que yo quería ser veterinario. Pero me explicaron cómo se atendía el parto de una vaca. Y el,
igual
y el,
no era cosa de empezar por ahí, ¿verdad?
Efectivamente, y el guante que te tienes que poner, ¿no? Entonces dije, oye, igual podemos cambiar y meternos con el tema de los microbios, que siempre me ha parecido como más apasionante. Y la verdad es que es un mundo, yo espero que en estos programas lo vayamos descubriendo, es un mundo apasionante, ¿no?
Porque habrá gente que nos esté escuchando y que diga, bueno, a ver, pues los microbios en realidad ni me va ni me viene, no son tan importantes en mi vida, pero voy a sacar algún dato de tu libro Microbiota, que por cierto aconsejo fervientemente y que me regalaste el otro día y que es una grandísima lectura. Por ejemplo, he leído que en nuestro cuerpo tenemos tantas células de microbios externos a nosotros como propias, así que somos mitad humanos, mitad bacteria.
Efectivamente, ¿no? Cuando calculamos, ¿verdad?, el número de células que tenemos humanas y el número de microbios que tenemos en nuestro interior, pues al final quedamos empatados, ¿no? Es decir, mitad y mitad. Por cada célula humana que tú tienes, probablemente tengas un microbio, que es lo que denominamos la microbiota. La microbiota es ese conjunto de microbios, de bacterias, de virus, de hongos, etcétera, que tenemos en nuestro cuerpo y que son unos buenos tipos porque cumplen su función. Siempre
la gente tiene mala fama.
Sí, siempre les dicen, los microbios son los gérmenes. No, por favor, yo me ofendo cuando les llaman gérmenes. Gérmenes son unos poquitos microbios de todos los que hay que nos producen enfermedades y que realmente hay que tener cuidados con ellos. Pero la inmensa mayoría de ellos cumplen una función, gracias a ellos el planeta sigue para adelante y gracias a ellos también nuestra salud, pues se mantiene también, ¿eh?
Habrá ese oyente recalcitrante que diga, bueno, es igual, me parece que tampoco tiene tanto interés porque serán muchos, pero no se les ve, ni tienen peso, son casi etéreos. Bueno, si tienen peso, ¿cuánto peso podemos tener? He leído en tu libro de microbios, de organismos microscópicos en nuestro cuerpo. Vamos, no se miden en medidas infinitesimales.
No.
Hasta 300 gramos.
Sí. Los cálculos ahora se recalcula y tal, y bueno, pues podemos estar en 200, 300 gramos de microbios, ¿no? Antiguamente, estoy diciendo hace unos años, los microbiólogos decíamos que casi un kilo de lo que tú pesas son microbios, ¿no? Algunos, como yo, podemos ser igual a 2 kilos, ¿no? Pero ahí quizá exageramos un poquito. Pero 200 gramos de microbios no está nada mal, ¿eh? Esto, en definitiva, lo que nos está indicando es la importancia que tienen y lo que influyen en nuestra biología, que ya iremos viendo de cómo influyen en nuestra salud, en nuestro sistema inmune, nuestras defensas, etcétera.
En el mundo físico de alrededor, efectivamente vamos a hablar de microbios, pero a través de ellos, pues de cosas que vemos que ocurre en el mundo físico y que no atribuimos a ellos. Bueno, mira, ayer precisamente leí que 4 siglos más tarde se acaba de descubrir, mirando los dientes, que la muerte del pintor barroco Caravaggio fue causada por el estafilococo dorado, que a mí no me sonaba, pero a ti te sonaba familiar, ¿no?
Sí, Staphylococcus aureus, un gran amigo de los microbiólogos.
Es uno de los que da mala fama a los demás, ¿no?
Sí, pues mira, el estafilococo, la verdad es que es la típica bacteria que muchos de nosotros somos portadores de estafilococos, porque están en nuestra piel, en nuestro intestino, etcétera, pero es de estas bacterias que denominamos oportunistas, ¿no? Es decir, que toma la oportunidad en la que quizá tú pues estás más débil de defensas o has tenido una herida, etcétera, y aprovechan, y entonces cuando pueden llegar a producir una infección y pueden llegar incluso en aquella época no había antibióticos, obviamente, pues incluso producir la muerte, ¿no?
Bueno, pues de todo esto que estamos ahora hablando vamos a hablar en esta sección de microbios desde el museo, y hoy nos vas a hablar de un asunto de actualidad de este mismo verano, de los escutoides.
Sí, la verdad es que empezamos hablando de microbios y lo primero que tengo que decir es que los microbios no tienen escutoides, ¿no? Pero he seleccionado esta noticia porque a mí me ha parecido que es ha sido la noticia científica del verano, ¿no? Uh-huh. Y claro, todo el mundo dirá, bueno, pero qué palabra tan rara, ¿no? Escutoides, ¿qué son los escutoides, no? ¿Y por qué lo he elegido como digamos, la noticia del verano? Pues porque es una noticia, bueno, se ha publicado en una revista, en Nature, que es una revista que todo el mundo reconoce que es una revista de impacto, ¿verdad?, muy buena.
Un poco la Biblia, ¿no?, el estudio que no se publica ahí parece que no tiene, sí, por lo menos repercusión a nivel de medios.
Eso es donde a todos nos gustaría publicar, pero a veces no lo conseguimos. Pero bueno, entonces, pero es un equipo de científicos españoles, de la Universidad de Sevilla, ¿no?, y es un trabajo muy bonito porque es un trabajo en el que colaboran, ¿verdad?, biólogos celulares, físicos y matemáticos de la Universidad de Sevilla. Entonces, ¿qué es lo que han descubierto estos investigadores? Pues mira, los organismos pluricelulares, ¿verdad?, los que estamos formados por muchas células, pues tenemos, esas células se organizan en lo que se denominan epitelios, en tejidos, en órganos, y se van formando como capas de células, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo esas células se organizan en esas capas? Seguía siendo, bueno, pues una pregunta, ¿no? Porque podemos imaginarnos que las células están formadas como por prismas, como por tubitos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que se había visto es que eso no era así. Entonces tenían que tener una forma geométrica nueva que se desconocía.
Para encajar entre ellas, para formar esa trama.
Para encajar entre ellas y llegar al máximo número de interacciones y de uniones entre ellas, ¿no? Entonces estos biólogos se dan cuenta que no se explican los epitelios simplemente por una estructura geométrica tipo prisma, ¿no? Y hablaron con los físicos, hablaron con los matemáticos, y los físicos y matemáticos llegaron a la conclusión teórica, ¿verdad?, de que debería ser una nueva forma geométrica, que han denominado escutoide, ¿no?, que es una especie como de pirámide rara así, en la que permite, como digo, el máximo de uniones entre las células. Y luego los biólogos, estudiando en concreto las células de las glándulas salivares de la mosca del vinagre, de lo que se llama Drosophila melanogaster, encontraron que efectivamente esta era la estructura, ¿no? Por lo tanto, han encontrado una nueva forma geométrica que explica cómo se ordenan las células, ¿no?, en los tejidos. Esto puede parecer una curiosidad, decir, ah, pues mira, qué curioso, una nueva estructura geométrica que denominan escutoide, ¿no? Pero sí que tiene aplicaciones interesantes.
Claro,
¿no?
Eso te voy a decir, porque es importante conocer, claro, esta estructura, no, esta manera de interactuar.
Pues mira, porque claro, esto puede permitir, a partir de la geometría de cómo las células se ordenan, puede permitir identificar cuando un epitelio, cuando un tejido está sano, o por el contrario, cuando hay un crecimiento anormal y esa geometría se ha alterado. Es decir, puede llegar a predecir, por ejemplo, un tumor, ¿no? Si tú miras la geometría y eso está perfectamente ordenadito, pues ese tejido está bien, pero si hay la forma se ha alterado, uh-huh, eso puede ser indicio de un tumor, ¿no?
Cada día vamos a contar una historia relacionada, con origen o con relación, ¿verdad?, con estos seres. Acabamos de escuchar una palabra nueva, escutoide, porque es una palabra nueva, ¿no? Tendrá su origen etimológico, pero se ha inventado para esta nueva figura, ¿no?
Sí, y el término de escutoide pues también tiene su curiosidad, ¿no? Que además podemos poner también otros ejemplos muy curiosos, ¿no?, de palabras, ¿no?, que se inventan los científicos. Lo de escutoide, por una parte, viene porque la estructura geométrica esta se parece a lo que se llama el tórax o el scutum de un tipo de escarabajos, ¿no? Y de ahí viene lo de scutum, escutoide. Pero además es que los científicos muchas veces juegan con las palabras, ¿no? Y resulta que uno de los que ha publicado este artículo se apellida Escudero.
Anda.
Escudero en latín en scutum, escudo, escutoides parecido al escudo. Entonces han hecho ahí un juego de
con
palabras.
La forma de su descubridor, parece.
Efectivamente, donde uno pone, digamos, también pone su sello y dice, bueno, esto yo me llamo escudero, escutoide, ¿no? Y de esto hay muchos ejemplos, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que unos investigadores del Príncipe Felipe del Instituto Príncipe Felipe de Valencia desarrollaron un programa de ordenador para analizar los genomas y hacer lo que se llama filogenia. Uh-huh. Y le denominaron Filemón. ¿eh? Que claro, para los ingleses pues quedaba muy bien, pero todos los españoles dicen, bueno, usted está hablando de Mortadelo y Filemón, claro, efectivamente, bueno, yo lo había dicho.
Ese sería un nombre griego, Filemón, esto, ¿no? Tal, algún sabio había, Filemón, de no sé qué, de Tarso, de no sé qué, pero para nosotros,
para nosotros era Mortadelo y Filemón, ¿no? Y luego hay también, es muy curioso, te cuento algunas anécdotas, sí. De nombres, de científicos que ponen nombres a los animales, pero muy curiosos, ¿no? Mira, por ejemplo, hay una polilla que tiene, que han descubierto, que tiene unas, como unas escamas amarillas, y entonces el que la ha descubierto le ha puesto el nombre de Neopalma Donald Trumpi, ¿no? O sea, haciendo ahí el guiño a Donald Trump, ¿no?
Hombre, muy sutil el guiño, no es Donald Trumpi.
Donald Trumpi, ¿no? Y también hay un fósil, por ejemplo, que encontraron, sí, sí, un fósil que tenía un nombre que el Mesoparafilocheles Michael Jacksoni, ¿no? O sea, era, debía ser un forozo de Michael Jackson,
bueno.
Y dijo, bueno, ¿eh? Otros, por ejemplo, había también algunos frikis de estos del Señor de los Anillos, descubrieron una ameba y le llamaron Arcela Gandalfi, ¿no? De Gandalf,
bueno.
¿No?
Bueno, esto de que el rigor no está reñido con la coña, ¿eh? Me lleva a preguntarte por otro asunto. Aquí vamos a hablar por temas rigurosos, es el rigor de que eres un especialista reputado, además, pero de una manera que lo entienda todo el mundo. Esto yo no sé si es fácil comunicar temas que pueden parecer áridos. De hecho, creo que organizáis vosotros en el Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra un seminario de comunicación y ciencia.
Sí, a ver, es uno de los grandes, yo creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Fíjate, cada día se publican 7.000 artículos científicos, ¿vale? Claro, la inmensa mayoría de esos artículos científicos no los va a leer nadie, ni van a ser citados, ¿no? Con lo cual, en el mundo científico cada vez nos damos más cuenta es decir, o haces visible tu trabajo o desaparece, ¿vale? Y ese hacerlo visible no solo se trata de publicarlo en una revista, sino de saber contarlo a la sociedad, de saber comunicarlo, de saber divulgarlo, ¿no? Por eso, bueno, pues en el Museo de Ciencias de la Universidad, como somos conscientes de esta carencia o de este problema, lo que hemos organizado es esto, un seminario intenso, ¿eh? Porque van a ser 5 sábados, todas las mañanas, a partir del 29 de septiembre, donde, bueno, pues divulgadores científicos, comunicadores de la ciencia, expertos en divulgación, nos irán introduciendo en este tema, ¿no?, de cómo contar historias de ciencia. Tendremos talleres de infografía, talleres de radio, talleres de comunicar la ciencia en el siglo XXI, de los museos como una herramienta también para comunicación de la ciencia. Sobre todo estamos pensando en alumnos de universidad, pero bueno, también hay ya nos ha contactado gente que no, digamos, que no está en el ámbito universitario y que le interesan estos temas. Además, date cuenta que incluso hoy en día, ya a nivel, por ejemplo, a nivel europeo, muchos proyectos de investigación te exigen, cuando tú presentas el proyecto, uno de los apartados es, oiga, ¿y usted esto cómo lo va a comentar? ¿Cómo lo va a contar? Tradicionalmente antes decíamos, pues iré a congresos y lo publicaré en revistas, pero te dicen, no, eso ya lo doy por supuesto, o sea, eso es para comunicarlo a sus colegas, ¿no? Pero ¿cómo lo va a comunicar la sociedad?
¿Cómo lo va a divulgar?
¿Cómo lo va a divulgar?
De vulgo, ¿verdad?
Efectivamente, ¿no? ¿Cómo lo va a contar? ¿Con un programa de radio como este? ¿O va a hacer un vídeo, va a hacer blogs, va a hacer actividades en los colegios que se pueden hacer? Porque si tú no acercas la ciencia a la sociedad, el problema es que al no, bueno, pues no la entiende, lo que no entiende es te da miedo, entonces la gente es recelosa, y esa es una labor que cada vez yo creo que todo el mundo, por muy serio que seas en ciencia, te das cuenta que es algo que tenemos que hacer, ¿no? Y que cada vez se valora más.
Pues nosotros encantados, yo creo que además va a ser una sección, además de interesante, una de las pocas que no nos va a reportar querellas en un sentido, espero.
Bueno, vete tú a saber, que a veces meto la pata.
Todo es susceptible, borro lo anteriormente dicho. Por cierto, sí que animo a los oyentes a que si tienen alguna duda, quieren proponer algún tema, les ha quedado algo poco claro, quieren contar lo que sea a Nacho, nos lo hagan saber a través de un mensaje de voz de WhatsApp en el teléfono 682-86-1616. 682-86-1616. Lo tiene abierto para cualquier tema del programa, pero en concreto para trasladarnos cualquier cuestión que les haya surgido escuchando este Microbios desde el museo, lo tenemos abierto. Yo creo que nos ha quedado muy bien para ser la primera sección. Todos los días, hoy nos hemos entretenido un poco más en explicar el porqué, el cómo, el de dónde viene todo esto, pero ya la siguiente semana entraremos a saco una nueva historia sobre microbiología, ¿no? Tenemos idea de qué puede llegar a ser esa historia, para poner eso que hay en televisión, el gancho para la semana que viene.
Bueno, pues quizá, mira, ahora en septiembre se cumplen varios aniversarios sobre el descubrimiento de la penicilina, ¿no? En septiembre de 1928, hace ahora 90 años, Fleming descubrió la penicilina, ¿no? Y hace 70, en 1948, Fleming visitó España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una conmemoración interesante para hablar de cómo se descubrió la penicilina, esas historias que hay por ahí, que son también interesantes y divertidas.
Cosas interesantes y divertidas, les contaremos la semana que viene. Ignacio López Goñi, muchísimas gracias, un placer este estreno y nos seguimos viendo, si tú quieres, en posteriores semanas.
Por supuesto, aquí estaré. Un abrazo.